Voy a pedirle al doctor Carlos Damín, que ya está en línea y es el jefe de toxicología del Hospital Fernández. ¿Cómo le va, doctor?
¿Qué tal? ¿Cómo le van? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien. Escuchemos juntos lo que decía la diputada de la coalición cívica, Mónica Frade, porque me parece que vale la pena reflexionar sobre esto, doctor. La
¿Cómo no?
Escuchamos.
Yo los exhorto a que se contacten con el alcalde de San José de Chiquitos, en Santa Cruz de la Sierra, que ha utilizado métodos alternativos y que hoy no tiene en su ciudad un caso de COVID. Creo que tendríamos que mirar otros ejemplos y países latinoamericanos que tienen, por ejemplo, autorizado el uso del dióxido de cloro, o provincias argentinas que tienen utilizado el ibuprofeno inhalable y que con eso minimizan las consecuencias de un virus que es tremendo, que tiene un alto nivel de contagiosidad. Pero me pregunto por qué el gobierno argentino le está negando al pueblo argentino esas alternativas para minimizar los daños del virus.
Bueno, doctor Damín, yo digo, se ha recomendado hasta el cansancio que el dióxido de cloro, por ejemplo, es tóxico, que no es para consumo humano. ¿Le llama la atención que se siga recomendando?
Me parece absolutamente irresponsable. El dióxido de cloro es una sustancia vieja, conocida. No hay mucho misterio con el dióxido de cloro, en tanto y en cuanto se lo utilice como blanqueador, como desinfectante. Tiene indicaciones parecidas a las que tiene el cloro o la lavandina. De hecho, es un primo hermano químicamente de la lavandina y sirve para desinfectar el agua, para poder limpiar, por ejemplo, frutas o verduras en una dosis muy baja, en una muy baja concentración. Y está demostrado que es bueno para eso, o para blanquear papel. Pero no hay ningún estudio, no hay ninguna evidencia científica en el mundo que demuestre que es útil para alguna enfermedad. No solo para el COVID-19, no es útil para ninguna. Y ningún laboratorio, ningún grupo de investigación, ningún profesional logró demostrarlo a través de un método serio aceptado por todo el mundo. Hoy por hoy, el método para aprobar un medicamento no lo discute ningún país del mundo. Entonces, que algún profesional, un grupo de investigadores o un laboratorio demuestre con evidencia científica que es útil para alguna enfermedad y lo tomaremos como un medicamento. Mientras eso no ocurra, promover el consumo de dióxido de cloro para mejorar alguna enfermedad es absolutamente irresponsable.
Claro, sobre todo, qué bueno que lo dice además con tanto énfasis, sobre todo porque en la Argentina tenemos al menos conocidos dos muertes por haber consumido dióxido de cloro. Primero fue un hombre en la provincia de Jujuy y después fue un niño de 5 años. Y realmente, ¿cómo se puede seguir insistiendo? Es una cosa realmente... sobre todo porque proviene de un diputado o una diputada de la Nación.
No, pero aparte, lo escuchaba en un volumen muy bajo, pero aparte apela a cosas que no son ciertas. No existe ninguna provincia argentina, ni ningún país del mundo que lo haya utilizado. Ningún Ministerio de Salud del mundo. Bolivia, hace poco tiempo, hizo el Congreso una resolución, entiendo que no fue una ley, no fue una resolución, promoviendo la investigación para hacerlo, pero el Ministerio de Salud boliviano no lo aceptó. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un ensayo clínico. Vio como se está haciendo para las vacunas del COVID, que se requiere un tiempo, hay que hacer un ensayo que tiene distintas etapas. Una última etapa es en voluntarios, y se lo usa en voluntarios sanos y en voluntarios enfermos para ver si hay algún efecto, después de haber demostrado en las primeras etapas que la sustancia que se va a utilizar como medicamento no es tóxica. Porque, por definición, todo medicamento tiene que tener dos propiedades: ser efectivo para lo que se lo propone usar y no ser tóxico. Porque hay hemos tenido en la historia de la evolución de los medicamentos muchos medicamentos que han demostrado ser efectivos, pero cuando se aplicaba a una persona resultaba que era muy tóxico para su riñón, para su pulmón, para su sangre, para su cerebro, y entonces no se lo puede utilizar. Entonces, cuando hagamos los ensayos que demuestren que el dióxido de cloro es bueno para algo, lo utilizaremos. Mientras tanto, no está aprobado por ningún ministerio de salud del mundo y es realmente irresponsable recomendarlo.
Bueno, no le voy a robar mucho más tiempo, solamente quiero saber una cosa, doctor Damián, ya que lo tengo en línea, porque este contexto de pandemia y de aislamiento social preventivo y obligatorio ha hecho, tengo la impresión, de que mucha gente que de pronto o concurría a grupos de autoayuda o seguía determinado tratamiento o que no soporta, digamos, esta nueva normalidad, hayan comenzado a consumir distintas sustancias. ¿Hay registro? ¿Se puede decir si esto efectivamente está ocurriendo o no? ¿Es prematuro todavía?
Mire, el fenómeno de la pandemia nos ha generado distintos efectos en la salud de la población y hemos podido observar algunas cosas. Yo no sé si hay registro, muchas veces lo que tenemos son registros de consultas. En estos últimos 2-3 meses, algunas colegas suyas me han preguntado, por ejemplo, si teníamos muchos registros de intoxicación por dióxido de cloro. La verdad es que afortunadamente no. Hemos tenido muchos llamados telefónicos a los servicios de toxicología de gente que lo estaba usando y entonces, frente a enterarse de que no estaba aprobado, llaman para ver si corren algún riesgo. Y entonces a esas personas les decimos, no, mire, si usted no está con una sintomatología y lo estaba tomando, deje de tomarlo, porque en realidad tampoco sabemos qué es lo que está tomando. El dióxido de cloro, por ejemplo, hay gente que lo compra por internet. No saben lo que compran, porque como no hay un laboratorio, no hay, ni público ni privado, no hay un Estado, no hay un Ministerio de Salud que respalde eso que se está comprando, entonces lo que puede estar tomando puede ser agua, o puede ser lavandina en agua, no lo sabemos. Frente a esto, como le decía, la pandemia, mucha gente tuvo dos actitudes. Una fue tener temor de concurrir a un centro de salud. Los centros de salud restringieron al máximo la atención para priorizar la atención al COVID o a los pacientes que tenían síntomas de COVID. Y entonces todo el resto de las enfermedades que la gente tenía fueron como relegadas. Esto hizo que muchísima gente no consultara cuando era necesario, y por eso, por ejemplo, estamos viendo otras patologías más graves, patologías cardíacas, diabéticos, hipertensos, porque han estado sin consultar durante más tiempo, cuando llegan más graves.
Claro.
Eso es un fenómeno. Y el otro fenómeno, que sí, era lo que usted me preguntaba puntualmente, perdón por lo largo de la introducción, es que, bueno, mucha gente frente a esta situación de tener sintomatologías y no poder concurrir, ha recurrido a recomendaciones, a medicinas alternativas, que no me opongo, yo soy un médico alópata, pero digamos que convencido de que la medicina tampoco cura todo, por lo tanto nunca me opongo a las medicinas alternativas, si lo hacen con evidencia, lo hacen con seriedad y lo hacen de una manera poco riesgosa, ¿no? O no riesgosa como debería ser. Entonces, hemos visto de gente que ha recurrido a algún otro tipo de medicinas alternativas o incluso de medicamentos alternativos y que, bueno, pueden haber generado en algunos casos algunas complicaciones o algunas consultas concretas en centros de salud telefónicas.
Pero le preguntaba particularmente si hay más gente de pronto que consume más alcohol, si hay gente que consume más tranquilizantes, a eso me refería, perdón, particularmente.
Perdón, usted se refería a sustancias de abuso. Eso fue muy claro, tuvimos dos fenómenos muy muy particulares. Uno, ventajoso, en relación al fenómeno de la pandemia, que fue que los adolescentes y adultos jóvenes disminuyeron drásticamente el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque los adolescentes, hablo de los de 14 a 18, consumen básicamente alcohol en situaciones sociales, fiestas previas, reuniones, fiestas de 15, ¿no? Entonces, que lamentablemente no debería consumirse alcohol, pero que se consume, o despedidas de fin de año, despedidas de Navidad, de primavera, y entonces eso bajó mucho. Pero el aumento del consumo de alcohol se vio intradomiciliariamente. Y le digo que hay algunas encuestas que hablan de un aumento de hasta el 40% del consumo de alcohol dentro del domicilio. Y eso
tremendo.
Hizo que aumentara no solo el consumo, sino la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica. Hubo muchas más como consecuencia también un aumento de las denuncias por violencia doméstica. Y el otro fenómeno es que la pandemia también vino acompañado de cambios del humor, de inestabilidad en el estado anímico. La gente no estaba acostumbrada a convivir las 24 horas del día, los 7 días de la semana con toda la familia. Y entonces aparecieron trastornos del sueño y entonces hubo claramente, en algunas encuestas salen entre un 20 y un 25% del aumento del consumo de psicofármacos por autoprescripción. Muchas veces no por aumento de la indicación médica, sino que la gente lo empezó a tomar por pedido, ¿no? A un familiar, un hermano, a la mamá.
Claro.
Entonces claramente lo hubo. Y con respecto a las ilegales, inicialmente hubo una disminución, porque por la restricción de la cuarentena se vio dificultado la distribución. Pero rápidamente se las ingeniaron en 2 meses las conexiones de la redistribución de drogas ilegales, estaba otra vez al día y volvió a normalizarse el consumo.
Bueno, nos da un panorama porque también este es otro aspecto de la pandemia que de pronto está invisibilizado o menos visibilizado y la verdad es que también es una preocupación que habrá que ver de qué manera se va resolviendo en el tiempo y en esta nueva normalidad. Gracias, sí, como siempre, doctor.
Un gusto, gracias a ustedes.
Hasta pronto. Carlos Damín, jefe de toxicología del Hospital Fernández.